Los titulares del día en Camino al Sol.
No hay nada como un sueño para crear el futuro. Víctor Hugo.
Seguimos avanzando. 7:12 minutos, es miércoles, mitad de semana. Algunos de los titulares que recoge la prensa para hoy. Bueno, las empresas públicas y privadas comenzaron a pagar el impuesto por la gestión de coprocesamiento de residuos sólidos. El Estado dominicano espera recaudar entre 1.800 y 2.000 millones de pesos al año por este nuevo tributo que desde este mes cobra la Dirección General de Impuestos Internos. Luis Valdés Veras, titular de la DGI, explicó que los recursos que recaude por este concepto impuestos internos se va a destinar a un fideicomiso que será manejado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Valdés Veras detalló que es un nuevo tributo para las empresas por los residuos sólidos que generan, pero indicó que la función de la DGI es solo el procedimiento para recaudarlo. Recientemente, la institución comunicó a los contribuyentes que a partir de julio iniciaría el pago de la contribución al CRS establecido en la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos, aprobada en julio del pasado año, la cual no se había implementado a espera de un reglamento. Óiganme bien lo que les voy a decir. Desde ahora, estamos hablando de un recaudo de 1.800 a 2.000 millones de pesos para un fideicomiso que será manejado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es lo que dice la ley, es lo que dice el reglamento. Se lo repito, ¿cuál será el uso? Para un fideicomiso que será manejado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Qué se hará con ese fideicomiso? ¿Cuál es el destino de ese fideicomiso? ¿Para qué van a utilizar esos 1.800 a 2.000 millones de pesos al año? Espero, lo digo con mucha seriedad y mucha responsabilidad, que eso no llegue a parar en el bolsillo de nadie. Lo estamos diciendo ahora y estaremos vigilantes. 1.800 a 2.000 millones más que estarán recaudando para un fideicomiso. Espero que tengan claro cuál es el uso de esto. Porque de verdad que el pueblo ya está cansado. Ya está cansado.
Oye. Bueno, otra información. PEPCA pide condena de 10 años contra Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa por el caso Odebrecht. Luego de 8 meses de litigio en juicio de fondo y con la convicción de que logrará una condena, el Ministerio Público solicitó ayer que el principal imputado por los 92 millones de los sobornos de Odebrecht, que es Ángel Rondón, sea condenado a 10 años de prisión, igual que el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. También pidieron que el abogado Conrado Pitaluga sea sentenciado a 7 años de prisión, mientras que para Juan Roberto Rodríguez, exdirector del INAPA, el exsenador Tommy Galán y el expresidente del Senado Andrés Bautista solicitaron una condena de 5 años de reclusión.
Bueno, en otro orden, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, se reunirá este miércoles para tratar la situación en Cuba, sacudida por históricas manifestaciones, mientras La Habana busca evitar una condena internacional en materia de derechos humanos que fue impulsada o está siendo impulsada por Estados Unidos. Miles de cubanos protestaron el 11 y el 12 de julio en más de 40 ciudades del país reclamando tener hambre y pidiendo el fin de la dictadura. Señores, reclamar tener hambre en pleno siglo XXI. En medio de la peor crisis económica de la isla en décadas y de un fuerte aumento de los contagios y muertes por COVID-19, las marchas dejaron un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos. El Consejo Permanente de la OEA, órgano ejecutivo de la organización e integrado por sus 34 miembros activos, informó que realizará una sesión virtual extraordinaria hoy, 28 de julio, a las 14:00, eso es las 2 de la tarde, para abordar la situación en Cuba.
Bueno, en otra información y seguimos en el plano internacional, lo que voy a decir para tomarlo con pinzas. Oigan esto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró ayer martes que los ciberataques pueden acabar algún día desencadenando un conflicto armado real. En un discurso ante la comunidad de inteligencia, Biden advirtió del riesgo de escalada por las amenazas cibernéticas, pero también del peligro que, en su opinión, supone el presidente ruso Vladimir Putin, que achacó a su posición de debilidad en el contexto global. Putin solo tiene armas nucleares y petróleo. Eso es todo. Casi nada. Sabe que tiene problemas. Solo tiene armas nucleares y petróleo. Eso es todo lo que tiene. Biden. Caramba. Sabe que tiene problemas y eso le hace más peligroso, dijo Biden en un discurso durante una visita a la oficina de la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines. En su discurso ante decenas de agentes de inteligencia, recalcó que las amenazas cibernéticas están causando, como ya se ha visto, un importante daño en el mundo real. Estados Unidos siempre necesita tener un villano, un cuco, con que darle miedo al mundo y una excusa. Sí.
Así es. Bueno, siguiendo con ese tema relacionado con espionaje, con investigaciones, con ciberataque, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, pidió este martes a los países del mundo de forma urgente que suspendan las ventas y transferencias de instrumentos de vigilancia en sus territorios hasta que se establezca un marco regulador adecuado que respete los derechos humanos. La abogada fue entrevistada por el medio nacional, el Listín Diario, para el programa televisivo La Cosa Como Es, de la periodista Edith Febles, en el marco de ofrecer detalles e informaciones acerca del software espía de grado militar Pegasus, protagonista de un escándalo global que se destapó hace varios días. Dentro de las recomendaciones que la entidad hace a los países que han sido víctimas del espionaje masivo, Guevara resaltó que los Estados Unidos deben garantizar que las personas entiendan el impacto que tiene este tipo de tecnología de vigilancia.
Hay un impacto ahí, sí. Bueno, y dominicanos en las Olimpiadas. Así rápidamente mencionamos lo que está sucediendo con nuestros chicos por allá. En boxeo, el púgil Alexis de la Cruz se despidió de Tokio en su combate contra Albert Batsigariev, de 23 años. Él es del Comité Olímpico Ruso, al caer derrotado por decisión unánime de 5-0. De todas formas, Alexis de la Cruz terminó la categoría 52-57 kilos con récord de una victoria y una derrota. En béisbol, es el que quizás una de las derrotas más dolorosas de la historia fue esta hora de la selección dominicana de béisbol. En conjunto caribeño, no pudo cerrar las puertas en la novena entrada y fueron dejados en el terreno por los anfitriones del juego, los japoneses. Anotó Japón 3 carreras en la parte baja de la última entrada para llevarse el triunfo. En judo, la única esperanza dominicana dentro del judo olímpico se desvaneció durante las eliminatorias, cuando Robert Florentino, en la categoría de 90 kilos masculinos, fue derrotado un punto frente a nada por el ucraniano Kedjau Navali. El dominicano tomó momentáneamente la ventaja de la pelea dentro de los primeros minutos, pero luego le fue retirado su punto y no pudo hacer nada más contra el contrincante. Es lo que va sucediendo, no importa, están ahí, están dando lo mejor que pueden. El equipo de voleibol femenino de la República Dominicana cayó en un batallado encuentro ante Brasil. Brasil siempre ha sido bien fuerte también. El juego tuvo que definirse en 5 sets. Oye, sobe, rey. 25-22, 17-25, 13-25, 25-23 y 12-15. En uno de los grandes juegos que ha dado el certamen hasta el momento. La mejor atacante hasta ahora dicen que fue Brayelin Martínez, con 24 puntos, seguida de su hermana, Gineiri Martínez, con 15 puntos. Y así todavía tenemos el dominicano Josué Domínguez en natación, que hizo la tercera mejor marca de su hit, con un tiempo en estilo pecho a 200 metros, pero no fue suficiente de manera global y quedó en la posición 34. Y por último, María Moronta en boxeo, señores, boxeo. María Moronta consiguió la primera victoria en la historia del boxeo femenino en Juegos Olímpicos, al dominar su combate en la categoría 64-69 kilogramos en la ronda de 16. Avanzó a octavos de final debido a una decisión unánime de los jueces, 5-0, sobre la canadiense Miriam Da Silva. Y va a enfrentar a Oshae Jones el viernes 30, todavía le queda otra contienda, a las 5:03. ¿Por qué a las 03? A las 5:03, hora dominicana. Bueno, y ahí tenemos más noticias, pero son las más cercanas, digamos, en tiempos.
Y ya para cerrar este bloque de noticias, pero conectado con lo que sucede en los Juegos Olímpicos. Miren, yo estoy muy optimista con el mundo. En serio, el mundo de verdad que es mejor ahora que antes.
Cierto.
Pero mientras tengamos temas como este, como humanidad, de verdad que siento que nos falta tanto. A un grupo de jugadoras de Noruega le pusieron una multa en estos Juegos Olímpicos porque ellas simplemente se negaron a participar, a jugar, a competir con unos bikinis y lo iban a hacer con unos pantaloncitos cortos. Entonces,
los bikinis eran bastante...
son muy sugerentes, esa es
y
la realidad.
Ellas no querían.
Ellas no querían.
Jugar. Y los pantaloncitos, si los miran, eran unas licritas muy cómodas para realmente para jugar.
Es decir, bueno, entonces el equipo femenino de balonmano de playa de Noruega, bueno, pues fue multado con $1,764, una multa que la impuso la Federación Europea de Balonmano. Porque el equipo había decidido vestir shorts en el Campeonato Europeo de Balonmano de Playa. Entonces, decía la arquera Tonje Lestart, es chocante que tengamos que pagar por no jugar en bikini. Entonces la artista Pink, ella salió en defensa de este equipo y se ofreció a pagar la multa. Entonces a estas jugadoras le llamó muchísimo la sorpresa, le llamó mucho la atención que Pink se ofreció a pagar la multa y ellas decían, bueno, todo esto ha sido muy loco, nos ha impactado, pero es un mensaje muy importante y lo apreciamos, decía la jugadora en relación al tweet que puso Pink. Y ella dice, bueno, ella no tiene que pagar, pero podría darnos algunas entradas para que nos encontremos en alguno de sus conciertos vistiendo nuestros pantalones cortos, bromeando la arquera.
Claro, claro.
Pero realmente llama muchísimo la atención de este tipo de sanciones, que no buscan sino, de una forma u otra, seguir con el tema sexista, poniéndolo en el tapete.
Claro, porque si tú dices, es el reglamento, bueno, pues hay que revisar el reglamento. Porque lo que ellas están sugiriendo como traje, como ropa para poder hacer mejor el ejercicio, realmente no rompe con nada. ¿Es el cuerpo lo que queremos ver o es el performance, la destreza del equipo jugando?
Así es. Y de hecho hay una gran controversia en estos Juegos Olímpicos sobre lo que pueden usar o no las mujeres deportistas en estas competencias. Es decir, que de verdad, en
tema,
el 2021, que esto sea un tema. En
y oye, una de las justificaciones para la multa que le propuso la federación fue porque usaban, oigan bien, uniforme inapropiado. O sea, los pantaloncitos cortos que ellas decidieron usar eran inapropiados, pero las licras sugerentes no, ese sí estaban aprobados. Es un tema.
Es un tema. Pero bueno, estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol. Y sí, hombre, uno que otro comentario. Son las 7:25 minutos.